Las emociones expresadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos ustedes a Catarsis, un encuentro con la psique. Mi nombre es Nancy Valenzuela y en el control operativo se encuentra mi compañero Cristian Rosales. Gracias por escucharnos en el 104.7 de FM o bien los que nos escuchan a través de internet en udgtv.com, / radio UDG, / Colotlán. Espero que el programa del día de hoy sea de su agrado. Para cualquier duda o comentario, les recuerdo nuestras líneas telefónicas, que son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Recuerden que también se pueden comunicar con nosotros para consultar alguna duda que tengan con el especialista, que estará más adelante. Contarnos también alguna experiencia que hayan tenido relacionada al tema del día de hoy, o bien algún cambio que sientan después de haber ido a terapia. Más adelante estará con nosotros Carolina de la Torre. Ella es una psicóloga de Guadalajara, para que apunten algunas dudas y nos las hagan saber. El tema del día de hoy es sobre el autoestima. Pero para iniciar y adentrarnos un poquito más al tema, vamos a escuchar una cápsula informativa que tenemos preparada.
Autoestima. La autoestima es el valor que el individuo atribuye a su persona y a sus capacidades. Es una forma de pensar positivamente, una motivación para experimentar diferentes perspectivas de la vida, de enfrentar retos, de sentir y actuar, que implica que los individuos se acepten, se respeten, confíen y crean en ellos mismos. La autoestima, entre otras cosas, es el concepto propio que tiene cada sujeto sobre sí mismo, es decir, la idea que tiene una persona de sí mismo que le obliga a preguntarse quién es o cuál va a ser su identidad, la cual se fabricará a través de la conducta que vaya desarrollando. El concepto de autoestima está relacionado con el valor y percepción que una persona tiene sobre sí misma y con base en ello se dará un lugar entre sus semejantes. La cantidad de amor propio que una persona tenga es directamente proporcional al grado de dignidad que la misma posea. Por otro lado, la definición de autoestima es igual a la de amor propio, que es el significado más directo de la palabra auto, que significa sí mismo o sí misma, y estima, amor o aprecio. Quererse a sí mismo ni es egoísmo ni es enfermizo, es un sentimiento fundamental. Existen estrategias sobre cómo mejorar la autoestima, que pueden ayudar considerablemente a recuperar la confianza en sí mismo. Estas formas de cómo subir la aceptación propia pueden ser las siguientes: eliminar los pensamientos negativos que se tiene de sí mismo, neutralizándolos con algún pensamiento positivo sobre alguna cualidad que se posea. Probar actividades nuevas que permitan resaltar las aptitudes de las personas. Colocarse como meta el lograr algo, poniéndolo como prioridad sobre la perfección de dicho logro. Tomar en cuenta los errores como aprendizaje y no como fracasos. Notar qué se puede cambiar y qué no. Establecer metas a corto, mediano y largo plazo, planificando los pasos que se deben ir realizando para alcanzarlas. Defender las ideas propias con seguridad y propiedad. De igual forma, rodearse con material que ayude a elevar la aceptación propia sería un buen incentivo para ello, como por ejemplo, leer libros de autoestima, frases de autoestima e incluso colocar imágenes de autoestima que ayuden a internalizar más confianza en sí mismo. Información obtenida de la página web psicologia.com.
Acabamos de escuchar esta cápsula informativa, ya nos estamos adentrando más a lo que es el autoestima. Y bueno, autoestima se puede confundir con algunos otros conceptos, se pudiera decir, como es el amor propio. Incluso puede llegar a pensarse que puede ser algo narcisista quererse demasiado, ¿no? Muchos dicen, tengo el autoestima muy elevado, pero pues, ¿qué es autoestima, verdad? La autoestima es un factor súper importante a considerar en la vida de las personas en general y pues en particular también en el tema de desempeño y de actitudes. Algunos ejemplos que pudiéramos dar de autoestima es, bueno, cuando las personas tienen una autoestima alta, estas personas tienen más confianza, estas personas tienen un valor elevado del sentido de sí mismos, de cómo se percibe, poseen fuerza de voluntad y se sienten motivados o entusiasmados. Bueno, existe un psicólogo que se llama Abraham Maslow. Él es el que, digamos que es el psicólogo que más ha estudiado esto del autoestima. Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense. Él es como conocido porque es fundador de la teoría humanista, pero él habla mucho sobre la autoestima. De hecho, él fue el que creó una pirámide. Más adelante vamos a hablar sobre esta pirámide. Esta pirámide que es precisamente de esto, de la autoestima y de cómo hay niveles y cómo nos vamos nosotros percibiendo, ¿no? Bueno, la mayoría de las personas que no han desarrollado este nivel alto de autoestima del que les hablo, nunca llegan a autorrealizarse. También otro de los autores que han estado dentro de... han sido varios. Les voy a dar algunos puntos de vista. Bueno, Maslow, que es el más importante de los representantes de la psicología humanista, él desempeña, bueno, un papel fundamental en la vida de la autoestima y de los escritores, ¿no? Él la toma, como les decía, en jerarquías. Esta pirámide que les digo está en jerarquías. Y, bueno, existen dos tipos de necesidades. Él nos dice que hay el estima y la propia, que es aquella que proviene de las personas. Y ambas necesidades las ubica jerárquicamente, como les decía, por encima de las necesidades fisiológicas, las de la seguridad personal y las del amor y las de la pertenencia también. Otro autor que les decía, este es Bryden. Él manifiesta que la autoestima está configurada por factores, tanto internos como externos. Y bueno, estos factores radican o son creados por el individuo o por la idea. Bueno, ¿pero qué es autoestima, eh? Así, en pocas palabras. Bueno, siempre se dice de autoestima baja y autoestima alta. Ya les di un poquito de información que es el autoestima alta, pero en el caso de tener una autoestima baja, bueno, ahí una persona con autoestima baja es aquella que encuentra dificultades para valorar, para reconocer las características que hacen como la diferencia de los demás. Estos, bueno, al hablar con ellos, luego se reconoce por qué. Bueno, porque estos tienen características muy propias de que diferencian lo negativo, ¿no? Y son como personas negativas, personas que no confían en sí mismos. Y bueno, el autoestima tiene sus cimientos en la infancia. Hay que hablar de esto. Sabemos que el padre del psicoanálisis, de la psicología, es Sigmund Freud. Él también habla un poco de autoestima. Él, como sabemos, habla sobre todo en niños, ¿no? Y también Maslow y también algunos otros psicólogos dicen, en este caso hablando de autoestima, que la formación de la autoestima tiene sus cimientos en la primera infancia. Esto, que más que nada está influenciado por los padres y por el entorno familiar, y que a lo largo de la vida las personas pueden trabajar con esto. A los niños se les inculcó esto, tiene que ver también con cómo los educaron, pero ya de grande se puede trabajar en esto, se puede trabajar en los pensamientos, en las actitudes y perjuicios para mejorar la valoración que se tiene de sí mismo. Los autoestimas, ya sea bajo o ya sea alta, pueden dirigirse a algunos atributos específicos de las personas de manera general. Por ejemplo, puede ser que un niño, al sentirse incómodo cada vez que tiene que resolver, no sé, un problema de matemáticas o un problema de la escuela, ¿no? Puede decir, yo no puedo resolver esta suma porque no me creo tan inteligente. Yo siento que mi compañera ya puede porque ella es inteligente, porque ella sí sabe, porque ella tiene más valor que yo, ¿no? Pero puede manifestar una gran confianza en sí mismo cuando actúa, por ejemplo, en pares. Van a hacerlo en equipo, ¿no? Entonces ella, ya al sentirse en equipo, ya se siente como un poco más en confianza y ya sabe que sí lo puede lograr hacer, que nada más es como que ella quiera, ¿no? En este caso, el ejemplo que les doy, pues sería al verse sola, pues siente que no tiene, ahí digamos, el autoestima elevado y siente que no lo puede hacer, ¿no? Y bueno, la verdad es que día a día nosotros nos encontramos con diferentes ejemplos, les puedo mencionar varios, pero la verdad es que todos hemos pasado por algún momento de autoestima bajo, tanto como autoestima elevado. Me queda claro que a lo largo de la vida vamos a ir pasando por estas etapas y vamos a ir pasando también por momentos buenos, por momentos malos, pero hay que saber cómo mantenerse y cómo llegar al punto en el que se encuentre como a la mitad, ¿no? Todo es bueno, hay que saber aprovechar lo malo también para tener, pues precisamente, una autoestima elevado. Las cosas malas que nos pasan, hay que aprender de ellas también. Bueno, hay que tener empatía por los demás, hay que desarrollarnos en el sentido de tener más cuidado en el equilibrio emocional, desarrollarse de esa manera en que debemos de sentirnos de que sí podemos, de conocer nuestros límites, conocer nuestras debilidades también, ¿por qué no? Convivir con ellos, pero saber las capacidades que tenemos por dar. Debemos de confiar en nosotros mismos, de reconocer nuestro potencial, poseer confianza a la hora de proponerse objetivos y intentar lograrlos. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte de estación, pero ya regresando de corte ya estará con nosotros la psicóloga Carolina de la Torre. No se mueva porque regresando contestará todas nuestras dudas. Ya volvemos.
La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Platón, en un momento regresamos. Continuamos en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. Ya tengo en vía telefónica a la psicóloga Carolina de la Torre. Ella es también profesora del Departamento de clínicas de la salud en Coaltos. Buenas tardes, psicóloga.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a este espacio donde hablamos de psicología. En esta ocasión estamos hablando acerca de lo que es el autoestima. Ya dimos un poquito el concepto y nos gustaría que nos mencionara cómo podemos identificar que tenemos tanto autoestima baja como autoestima alta.
Bueno, cuando tenemos una autoestima baja, buscamos la seguridad de lo conocido, de lo que es fácil para nosotros. Nos quedamos en una zona de confort y evitamos los riesgos. Dudamos de nosotros y minimizamos nuestros logros. Nos creemos incluso incapaces o inseguros de realizar algo. También puede ser que exista un sentimiento de humillación, de culpa y la vergüenza, y a veces hay una timidez excesiva e injustificada. En el caso de una autoestima alta, entonces sería lo opuesto. Hablamos de una persona con la capacidad de tomar decisiones, de responsabilizarse de ellas, identifica sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y también trata de corregir los errores sin lamentarse de ellos ni sentir culpa.
Muy bien, en este caso, ¿cómo se identificaría la baja autoestima con la inseguridad? ¿Cómo sabemos se trata de eso?
Cuando tenemos baja autoestima, está muy relacionada con la inseguridad. ¿Por qué? Porque nos sentimos incapaces de realizar las cosas. Entonces, en ocasiones podemos sentirnos heridos, culpables, poco valiosos. Somos autocríticos excesivamente, somos muy duros, y entonces eso mantiene la sensación de sentirnos excesivamente incapaces. Cuando nos falta entonces la confianza personal, disminuye nuestra capacidad para enfrentarnos a los diferentes problemas y los conflictos que se nos presentan en la vida.
Muy bien, hablamos ya de autoestima alta y autoestima baja, pero nos gustaría saber si existe algún nivel estándar de autoestima.
Sí, hablamos de esa persona en la que se puede detectar los puntos fuertes y los defectos también. Entonces se trata de corregir estos últimos. Hablábamos de una persona en un nivel estándar que es capaz de tomar decisiones y de responsabilizarse de ella. Una expresión serena de la opinión, también hay tolerancia ante el estrés y una adecuada percepción de la crítica externa. Además, la persona tiene expectativas realistas de su vida y de lo que puede realizar. Entonces, una persona con una autoestima normal vive con fluidez, con tranquilidad y con armonía. Tiene amistades que son sólidas. Dispone de diferentes oportunidades para tener una vida personal plena. Y en estos casos también detectamos que las personas son menos susceptibles a las enfermedades mentales y a lo que llamamos enfermedades psicosomáticas.
Muy bien, ¿nos pudiera explicar qué son las enfermedades psicosomáticas que nos acaba de mencionar?
Sí, son aquellas enfermedades que son recurrentes en la persona. Cuando vamos con el médico, nos hacen una revisión exhaustiva y no encuentran una causa clara de por qué se presentan. Entonces, en estos casos, se empieza a evaluar que las personas puede ser que anteriormente hayan padecido ansiedad, depresión o mucho estrés. Entonces, asociamos más las enfermedades con estos elementos. Damos una atención psicológica y remiten las problemáticas, por ejemplo, la gastritis, la colitis, la dermatitis y otras problemáticas de salud.
Muy bien, entonces sería como enfermedades que también pueden presentarse a través de esto, pero ¿cuáles son los tipos de autoestima? ¿Solamente es alto y bajo o hay otros niveles?
Mira, dependerá del autor, hay varias propuestas. Hay una clasificación que nos dice que hay una autoestima positiva y una autoestima negativa. En estos casos, la autoestima positiva nos aporta un conjunto de efectos benéficos para nuestra salud y para la calidad de vida. Entonces, una persona se desarrolla plenamente y tiene una percepción más satisfactoria de la vida. Cuando se tiene una autoestima negativa, entonces la salud resiente porque nos falta la confianza en nosotros mismos para abordar otros retos que se nos presentan. Hay otra clasificación que habla de la autoestima adecuada, de la autoestima inadecuada y también de una autoestima mixta. En el caso de la primera, podríamos hablar acerca de aquella persona que se autoevalúa de una manera realista, consciente de sus puntos fuertes y débiles, de sus capacidades, de sus necesidades, identifica su potencial interior. Es una persona que hace autocrítica y trabaja sobre los errores. En el caso de la autoestima inadecuada, nos habla de una distorsión acerca de la opinión que tiene de sí mismo. Y en estos casos su opinión es poco objetiva. A veces se sobrevalora o se llega a subestimar. Y en el caso de la autoestima mixta, va a variar dependiendo de los distintos periodos de la vida en la que se encuentra. Entonces habrá ocasiones en las que su autoestima es muy fuerte y otras circunstancias en las que se vuelve más débil y más compleja.
¿Y esto sería como totalmente normal que nosotros como personas estemos pasando por, digamos, estas etapas de que a veces tengamos autoestima alto o autoestima bajo? ¿O es ahí cuando se debe, por ejemplo, asistir a terapia porque se tiene como inestabilidad?
Mira, la inestabilidad viene dependiendo de la experiencia desde la infancia. Entonces, cuando nosotros tenemos estas fluctuaciones, puede ser que estén muy intensas las fluctuaciones y vienen lo que es la inseguridad, la dependencia. Pueden llegar a vivir lo que decíamos, depresión, ansiedad y estrés. Y en estos casos es cuando se recomienda que la persona acuda a atención psicológica. Además, en estas ocasiones también podemos identificar problemas para dormir, problemas para realizar actividades cotidianas como estudiar y trabajar, las relaciones interpersonales con la familia, con la pareja, con los amigos. Como decíamos, también las enfermedades que son frecuentes y sin una causa aparente, pero también identificamos que hay personas que llegan incluso a tener trastornos de conducta alimentaria, trastornos de la imagen corporal. También hay personas con trastornos por consumo de sustancias, es decir, que ya hay adicciones. En esos casos hay que recomendar la atención psicológica.
Muy bien, ¿qué nos pudiera hablar sobre el autoestima en la adolescencia? Porque, bueno, hablar de la adolescencia es como pensar o decir que son varios cambios, ¿no? Pero ¿cómo está la autoestima en este caso y qué deben de hacer los padres que tienen un adolescente?
En esa etapa sí hay muchos cambios y algunos son esperados. Entonces, lo que es importante es que los padres estén al pendiente de las necesidades de sus hijos. A veces no prestamos atención, minimizamos los cambios y la forma en cómo ellos los están afrontando. Entonces, también tenemos el lado opuesto, donde los papás todavía los ven como chicos pequeños y están todo el tiempo cuidándolos, sobreprotegiéndolos. Y eso ocasiona que el adolescente no se sienta seguro para afrontar problemas. Entonces es importante el acompañamiento como papá. Aquí se afecta la autoestima a partir del trato que se tuvo de ellos en la infancia, pero también de las relaciones interpersonales que tiene con los grupos de pares, con los amigos. Entonces hay que estar al pendiente de aquellas conductas que sean extremadamente inusuales o diferentes respecto a la personalidad que ya se tenía.
Muy bien, vamos a un corte de estación, pero no cuelgue la llamada porque regresando del corte estaremos con más preguntas acerca de la autoestima.
Gracias.
Ya volvemos.
Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. C.G. Jung. En un momento regresamos con más en Catarsis. Sigue en sintonía de Catarsis, un encuentro con la psique. Continuamos.
Estamos ya de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique, y vamos a continuar con la entrevista a la psicóloga Carolina de la Torre, también profesora del Departamento de Ciencias de la Salud en Cualtos. Ella nos estaba mencionando antes del corte acerca de la autoestima y la adolescencia. Pero ahora nos gustaría que nos platicara cómo trabajan los psicólogos con el tema de la autoestima.
Pues existen diversos enfoques de abordaje. Dependiendo cada propuesta, entonces se plantean estrategias de intervención. En particular, lo que hacemos los psicólogos es que cada una de las personas aprendan a conocerse y a reconocerse. Es decir, que trabajamos con el autoconcepto. ¿Qué sería ese autoconcepto? Pues identificar las características físicas, las habilidades, los sentimientos, preferencias, las necesidades, metas, valores y creencias. Además de identificarlos, entonces aceptarlos, lo que hacemos es analizar cada uno de estos elementos y poner en práctica diferentes actividades a manera de prueba o de pequeños experimentos que hacemos controlados para contrastar cada una de las situaciones con la vida real. Algunos psicólogos trabajan con la identificación y la modificación de esos pensamientos disfuncionales acerca de sí mismo. Y además se entrenan en lo que son las habilidades sociales o la comunicación asertiva. Desde aquí identificamos la forma de relacionarnos con los demás, con nosotros mismos, y aprendemos diferentes formas de hablar, de comunicarnos, de poner límites, e incluso elaboramos un proyecto de vida que puede ser a corto, a mediano o a largo plazo.
Muy bien, al inicio hablábamos de Abraham Maslow, que él fue el que hablaba un poquito más de autoestima, él es como más humanista, y no sé qué nos pudiera decir usted acerca de la pirámide que hizo. En la actualidad, ¿sí es como tal, sí se usa o han hecho algunas modificaciones?
Todavía es una propuesta que se considera, es muy clara para expresar cómo vamos cubriendo nosotros nuestras necesidades. Entonces, en la punta vemos lo que es la autorrealización. Y esa autorrealización no se da si no están cubiertas las necesidades básicas, todo lo que está detrás en la pirámide. Entonces seguimos tomándolo en cuenta.
Muy bien, sí, ahí miramos algunas otras como, la autoestima, las necesidades fisiológicas, y sí, son algunos conceptos que él da para su pirámide. Pero ya en el caso de tener un paciente con bajo autoestima, ¿qué es lo que realizan ustedes como para mejorar, para ayudarlos a mejorar y, bueno, ayudar como a la familia también?
Pues lo que te decía, identificamos nosotros cómo es que se percibe a sí misma la persona y la llevamos a un nivel de comprensión más global, más realista acerca de sí mismo, de sus cualidades positivas y negativas. Y entonces también trabajamos con las habilidades sociales. Y ahí podemos trabajar, por ejemplo, la comunicación con los padres, si estamos hablando de un adolescente. Les enseñamos cómo comunicarse con su pareja, con los amigos, con los profesores. Entonces, dependerá también del grupo de edad del que estemos hablando. Pero sí se van entrenando diferentes estrategias en la comunicación, sobre todo, para que pueda incrementar esa autoestima.
Muy bien, en el caso de el ego, ¿qué diferencia existe, por ejemplo, tener un ego super elevado y decir qué relación se tiene con el autoestima, si son cosas diferentes, si se relacionan?
Mira, en cuanto al ego, sí se considera como un, en muchas ocasiones, como un sinónimo de una autoestima muy elevada. En estos casos también hablamos de la posibilidad de que esté distorsionada la autopercepción y esa autoestima. Entonces los extremos siempre van a ser malos. Si tenemos una autoestima demasiado elevada, quiere decir que no vamos a darnos cuenta de aquellos elementos en los que tenemos fallos. Y esto va a impedir entonces el que nosotros corrijamos nuestras conductas, nuestras formas de relacionarnos y que se dé la solución de conflictos y la mejora de la interacción entre nosotros y las otras personas. Entonces sí, una autoestima muy elevada sería lo que comúnmente se llama ego elevado, y pues también puede resultar de manera negativa para las personas.
Sí, claro, más que nada para las personas del alrededor que ya no lo ven como tener buena autoestima, sino de ya es demasiado, ¿no?
Así es.
También se ve que muchas de las personas creen que las cosas materiales son buenas o hacen aumentar el autoestima. O sea, si entre más tengo cosas materiales, mejor aceptación ante la sociedad. ¿Debemos cambiar esta mentalidad de la gente o cómo puede modificarse este pensamiento?
Sí, obviamente se tiene que cambiar. Y creo que no podemos generalizar. Se tiene esa tendencia a creer que los objetos nos van a dar autoestima, pero dependerá del individuo. Y sobre todo en relación a la pirámide de la que ya hablabas, porque habrá personas que no tienen cubiertas esas necesidades muy básicas y entonces al tenerlas eso les da seguridad, les da autoestima. Pero habrá personas que ya tienen cubiertas esa parte y a lo mejor la autorrealización que está enfocada también al cariño de otras personas, si no se tiene, las cosas materiales pasan a segundo lugar. Entonces, depende de cada individuo, pero sí es importante que aclaremos que el tener objetos, el tener dinero, el tener una imagen, no nos da la tranquilidad necesariamente.
Muy bien, también lo miramos en la parte de, digamos, de la estética o de las necesidades de orden y belleza, como sería el narcisismo, y cómo se confunden estas cosas, ¿no?
Sí, la belleza es subjetiva. Dependerá de, pues, de la moda, de la época histórica en la que nos encontremos. Entonces, hay que aprender a identificar, como ya decía, algunos elementos adicionales al autoconcepto y de una forma equilibrada. Entonces, sí es mejorar el autoconcepto respecto a las características físicas, habilidades y sentimientos, etcétera, pero tampoco hay que darle demasiado peso a las características físicas, porque caeríamos otra vez en un extremo, como cuando decimos que el tener objetos es lo que nos va a traer la felicidad.
Muy bien, ajá. Entonces, en el caso, tengo otra pregunta que es en el caso del pensamiento mágico o exceso, de que si pienso que yo soy feliz, atraigo la felicidad, o que si me alejo de la realidad y digo o pienso que todo estará bien, eso es lo que va a pasar. ¿Qué pasa en este caso relacionado a la autoestima?
Estamos hablando otra vez de una dificultad de identificar la realidad en la que se vive. A veces es un bloqueo de lo que se está viviendo en la actualidad con esa intención de no sentirse mal. Entonces, habrá personas a las que les funcione, pero cuando se den cuenta que sí sucede, que las cosas no son tan mágicas como tú dices, que no son tan sencillas, que no todo es perfecto, entonces se cae en una depresión muy fuerte o en ansiedad, cuando ya identificamos que pues la realidad es otra.
Sí, claro. Bueno, en este caso, ¿qué consejos nos daría usted para mejorar el autoestima?
Primero, identificar cuáles son los sentimientos que cotidianamente tenemos. Identificar nuestras preferencias, nuestras necesidades, nuestras metas, nuestros valores, nuestras creencias, las habilidades. Hay que trabajar con los pies en la tierra, tratar de identificar cómo es que nuestro autoconcepto se ha conformado a través de nuestra historia de vida. Y si sentimos que en alguna ocasión hay inseguridad extrema, pues entonces acercarnos a buscar el apoyo psicológico.
Muy bien, bueno, cuando a ustedes les llega a algún paciente con autoestima bajo, digamos, de una escuela, ¿ahí se tiene que trabajar solamente con la persona? ¿Se tiene que pedir permiso a los padres o trabajar con ellos en el caso de ser niños?
En el caso de los chicos, sí necesitamos el asentimiento de los chicos, pero también es importante tener la información y el consentimiento de los papás. Porque además, algunos temas es importante que los papás estén presentes, que retomen los temas que nosotros trabajamos. Entonces, siempre es importante que los menores de edad den su consentimiento, pero también los papás.
Muy bien, vamos a otro corte de estación. Regresando para concluir con esta entrevista.
Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Sigamos escuchando temas de psicología en Catarsis, un encuentro con la psique.
ya estamos de regreso en nuestro último bloque ya de catarsis, hablando el día de hoy acerca de la autoestima con la psicóloga Carolina de la Torre, que sigue en línea con nosotros vía telefónica. Y nos comentaba antes de corte acerca de los niños. Nos gustaría que nos siguiera platicando acerca de cómo se manejan a los niños en este tema, siendo que, bueno, en la niñez es cuando ocurren más cosas que pueden repercutir cuando sean adultos, ¿no?
Sí. En este caso, bueno, seguimos trabajando con el reconocimiento de sí mismo. Es importante que identifiquemos y que les ayudemos a ellos a identificar sus características personales, lo que los hace únicos, y reforzar el sentimiento de valía, la confianza en sus propias capacidades, ayudarles a resolver problemas de diferentes maneras, y también eso aumenta la confianza en la eficiencia. Podemos nosotros ayudarles a identificar cómo disfrutar de sus logros, eso es importante, y la eficiencia personal. Cuando estamos chiquitos nos acostumbran a creer que decir esto lo hice bien está mal. Lo vemos, como mencionabas tú, como si fuera ego, pero realmente no. Es importante que aprendamos a identificar cuando logramos algo, aplaudirnos y reconocerlo, porque todo esto va a ir conformando nuestra personalidad y es lo que nos va a dar la seguridad para desempeñarnos en nuestra vida cotidiana adulta.
Muy bien, y en este caso, ¿sería más difícil manejar el autoestima de un adolescente o de un niño?
En ningún caso sería difícil. Sí, desde la infancia se les ha ayudado a autovalorar, en ningún caso. El tener una visión realista del mundo, el enseñarles a ver sus propios valores, la responsabilidad de sus propias emociones y la responsabilidad de los otros de manera moderada. Porque también a veces les hacemos creer que son responsables de las emociones de los demás. Y eso no es cierto en cierto grado. Entonces hay que enseñarles desde pequeños. A veces sí se vuelve difícil el ayudarles, incluso cuando son pequeñitos, porque constantemente se les está demeritando, se les está regañando por las cosas, se les reconoce solamente lo malo, y lo positivo se deja a un lado. Entonces, en cualquier etapa, es importante que nosotros prestemos atención también a resaltar los aspectos positivos.
Muy bien, entonces esto es lo que tenemos que hacer desde como las personas que ya son padres, desde hacerles esto a los hijos para que tengan mejor autoestima y vayan identificando desde niños, ¿no? Bueno, nos llegó otra pregunta que es ¿por qué las personas con baja autoestima se terminan saboteando solas, a pesar de ser buenas en el ámbito que ellas no lo creen?
Por eso, porque nos vamos programando. Si constantemente estoy escuchando que no sé, que no tengo la capacidad, entonces dudo, sigo con esos mismos patrones de solución de problemas, los que yo ya conozco, en lugar de buscar otras opciones. ¿Sí? Me cierro a solamente lo que ya conozco, no busco otras oportunidades.
Y en este caso, bueno, las personas siempre hablan alrededor, ¿no? Y que a una persona les esté diciendo, tú no eres capaz, tú no puedes, o que se estén burlando, ¿esto cómo les afecta y cómo deben identificar hasta cierto punto qué sí y qué no de lo que les dicen?
Sí llega a afectar, porque nuestro autoconcepto se conforma de lo que nosotros vivimos, pero también de lo que los otros nos dicen, que es correcto, que es incorrecto, y lo que nos hablan acerca de cómo nos percibe. Entonces, si son personas significativas para nosotros y nos están constantemente demeritando, entonces se va a ver afectada esa seguridad también. Se afecta el autoconcepto y por lo tanto también la autoestima.
Sí, claro. Bueno, en el caso de autoestima en el noviazgo, ¿qué nos puede decir? Porque, bueno, vemos muchas veces, la mayoría de las veces, que es una montaña rusa ahí con el autoestima en las nuevas generaciones, sobre todo del noviazgo.
Pues ahí pasa que muchas personas abandonan sus pensamientos, sus metas, su propia identidad, por tratar de cumplir con las expectativas de la otra persona. Entonces, la valía depende de lo que el otro diga, de lo que me diga que es correcto. Se vuelve entonces una codependencia, y cuando la otra persona ya no está, nos sentimos vacíos. ¿Por qué? Porque creemos que de esta persona depende nuestro ser, nuestro existir.
Muy bien, ¿algo más que nos quiera agregar a este tema o recomendar antes de llegar al fin de este programa?
Es importante que aprendamos a autovalorarnos, el tener una visión realista del mundo, darnos cuenta de nuestro propio valor, aceptar que no somos responsables de las emociones de los demás, buscar hechos más que opiniones, aceptar nuestras debilidades, nuestros errores, pero sobre todo aprender a no compararnos con los demás. Creo que ese es el problema más grande que afecta nuestra autoestima. El que estamos tratando de ser como el otro, o incluso ser diferente que el otro para sobresalir. Y cada uno tenemos una historia de vida y características muy particulares. Entonces, aprender a valorarnos a nosotros tal como somos, independientemente de los demás.
Muy bien, entonces le agradezco muchísimo esta entrevista y este espacio que nos brindó. Muchísimas gracias.
Al contrario, con mucho gusto.
Que tenga linda tarde.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, escuchamos ya todos los consejos que nos dio la psicóloga Carolina, y más que nada a ponerlos en práctica, ¿verdad? Ella nos habla de no compararnos, y creo que es uno de los errores más comunes que hacemos a lo largo de nuestra vida y que afecta sin duda la autoestima. Cómo miramos ahorita todo, desde, bueno, tiene mejor ropa, desde creo que ella es más inteligente porque soluciona problemas más rápido, ¿no? Entonces, lo principal es no compararse. Y bueno, las personas que gozan de buena autoestima tienden también a manifestar características verdaderas de autorrealización. Por una parte, las metas, estas son significativas, y por otra parte, las que le permitan proyectarse personalmente. Esto es como dos características de la autorrealización, que serían las metas que tú te pones a largo o corto plazo, y de decir las voy a cumplir, yo puedo, y incluye más que nada aquí los pensamientos positivos, ¿no? De la autorrealización, de saber que yo puedo, que si trabajo mucho, que si estoy estudiando voy a lograr tener una casa, por ejemplo. Pero por otro lado, el proyectarse personalmente generando beneficios para sí mismo. Y más que nada, estar fijándonos en lo que hacemos, en los beneficios que esto nos va a traer como personas, y no fijarse tanto en las comparaciones o en las demás personas. Porque entonces, por lo contrario a la situación que les acabo de mencionar, las personas con baja autoestima generalmente se lamentan de su falta de realización, ya sea personal o, como les mencionaba, de autorrealización, y se asocian a esta queja con una sensación de estancamiento existencial, ¿no? Vemos a estas personas que dicen, yo no puedo, no, pues gano poquito, ¿cómo voy a comprar mi casa? Yo no sé ahorrar. Y son estas personas negativas que muchas veces, si nos juntamos con este tipo de personas, sí influyen. Sí influyen en nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, vemos las comparaciones de lo que es tener autoestima baja, autoestima alta, y las metas que se pueden alcanzar a realizar en cuanto a metas, objetivos y la autorrealización que exige cada persona que se proyecte mediante distintas áreas de interés, de aptitud o de compromisos que éstas le resulten significativas, ¿no? Para poder lograr estos propósitos es necesario que cada persona que nosotros descubramos más que nada lo que es verdadero y lo que le va a hacer o le va a dar un buen sentido a nuestra vida. Debemos de desarrollar capacidades, plantear metas, como ya les veníamos diciendo, que promuevan la autorrealización personal, señalar también a personas que estén en el mismo ámbito, porque las personas que no lo hacen son personas que más que nada te enferman, te dañan y te contagian de esa negatividad. Hay que confiar en nosotros mismos más que nada. Y bueno, si se tienen algunos de estos cosas, que no te valores, que te sientas mal, que creas que no eres capaz de realizar muchas cosas cuando todas las personas te dicen que sí, que eres bueno para algo en especial, entonces pues acercarse, ¿no? Acercarse a algún psicólogo, ir a terapia. La terapia, como les he estado mencionando durante cada uno de mis programas, la terapia no es para locos. Puede ayudarnos en el tema de hoy, puede ayudarnos a tener una mejor autoestima. Entonces, se los dejo de tarea. Confíen en ustedes mismos, hagan juicios, hagan metas, y lo que vayan a realizar, háganlo con esfuerzos a soluciones favorables. Ha llegado la hora de despedirnos. Se pasó esta hora súper rápido hablando sobre un tema que tiene mucho de qué hablar, un tema de autoestima que vemos a diario, un tema que más que nada todos hemos pasado, ya sea por autoestima baja, por autoestima alta. Entonces sí me gustaría que se quedaran reflexionando acerca de el tema del día de hoy, y que más que nada les sirva y reflexionen. Hay que estar positivos, hay que tener autorrealización y metas significativas, ya sea para realizar y para la persona. Mi nombre es Nancy Valenzuela, nos vemos el próximo martes con un nuevo tema en Catarsis. Hasta la próxima.
Toda despedida va siempre acompañada de un nuevo punto de partida. Gracias por escucharnos.
Catarsis. Catarsis. Un encuentro con la psique.